donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Seguro que han oído hablar de la microbiota intestinal. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro tracto digestivo. Está compuesta principalmente por bacterias. Esas comunidades microbianas desempeñan un papel crucial, importante. La microbiota parece que no es estática, ahora nos lo van a explicar muy bien. Su composición puede variar debido a factores como la dieta, como el uso de antibióticos, fíjense, como el estrés o también algunas enfermedades. Un equilibrio adecuado entre las bacterias beneficiosas y potencialmente dañinas es esencial para la salud en general. Bueno, pues todo esto tiene relación con el programa de hoy, porque hoy lo vamos a dedicar a esto de la microbiota y al SIBO.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, como siempre en las noticias de salud, las infecciones respiratorias registran la mayor subida de la temporada, impulsadas por la gripe. Patricia Torres.
Hola Marilo, muy buenas tardes. Son 805,9 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un aumento del 25,7% respecto a la semana anterior y cuyas causas se relacionan con un fuerte incremento de la incidencia de gripe. Así lo refleja el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda publicado por el Instituto de Salud Carlos III con datos de la semana del 6 al 12 de enero, donde se apunta que la tasa de infecciones respiratorias agudas nacional continúa por encima del umbral epidémico, aunque presenta una intensidad baja. Este notable incremento se debe en gran medida a los datos de incidencia de gripe, que han crecido un 53,6% en una semana, pasando de los 213,5 casos por cada 100.000 habitantes en la primera semana del año a los 328 registrados, Mariló, en el último informe.
Vamos con un estudio, detectan relación entre tóxicos en el agua potable y una mayor incidencia de cáncer. ¿De quién es este estudio y qué revela?
Un estudio de la Facultad de Medicina Kent de la Universidad del Sur de California revela la conexión entre la contaminación del agua potable con sustancias perfluoralquiladas y polifluoralquiladas y un incremento significativo en la incidencia de varios tipos de cáncer. Estas sustancias químicas, utilizadas desde los años 40 en productos de uso diario como envases de alimentos, textiles y espumas contra incendios, han sido señaladas como un riesgo para la salud pública. Este análisis detalla que las ciudades con agua contaminada por estas sustancias presentan hasta un 33% más de casos de cáncer, como los del sistema digestivo, endocrino, respiratorio y oral. Según la investigación, estas sustancias químicas se acumulan lentamente en el cuerpo humano, aumentando el riesgo de desarrollar patologías graves. Entre los resultados más alarmantes se han identificado diferencias significativas en la incidencia de cáncer según el sexo. Los hombres expuestos al agua contaminada han mostrado mayores tasas de leucemia y cánceres del sistema urinario y cerebral. Sin embargo, en el caso de las mujeres se han registrado mayores tasas de cánceres de tiroides y boca.
Avanzamos la pregunta, Patricia.
La menopausia, Marilo, marca una etapa de cambios profundos en la vida de la mujer, acompañada de una serie de síntomas que pueden afectar su calidad de vida, desde los conocidos sofocos y sudoraciones nocturnas hasta problemas para dormir, sequedad vaginal, pérdida del deseo sexual. Por eso hoy preguntamos, ¿funcionan los tratamientos naturales para la menopausia? El doctor Manuel Lozano Vidal, ginecólogo del Hospital San Juan de Dios en Aljarafe, en Sevilla, será el encargado de contestar a esta cuestión a partir de las 7 menos 10.
Todo eso hoy en el programa. Patricia Torres, muchísimas gracias. Buen lunes.
A ti, hasta mañana.
6 y 9.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Me gusta la sarquía, me gusta tú. Me gusta la playita que tienes tú. Ay,
lunar. La sarquía es naturaleza.
La sarquía es fiesta.
La sarquía es moda.
La sarquía es agricultura.
La sarquía es arte.
La sarquía eres tú.
Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Pito, pito, gorgorito, pito, pito, publicito. Te tocó.
¿Tú que usas Photoshop? Haces la campaña de este año.
La publicidad no es un juego de niños. Confía tu comunicación siempre a profesionales. Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla.
Y si lo que quieres es jugar, entra en sanpublicito2025.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux.
Gran oferta en frigoríficos. Combi Indesit blanco de 1,80 m por tan solo 289 euros. Y en acero inoxidable tan solo 299 euros.
Y solo hasta fin de existencia.
Solo tú y Sacaba.
Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y para los mensajes de audio, el 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando hoy de problemas digestivos. Para eso tenemos al doctor Manuel Ojeda, especialista en aparato digestivo del Hospital Universitario de Jaén. Doctor Ojeda, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un saludo y gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes.
Vamos con el SIBO. ¿Qué es exactamente? Porque son unas siglas que definen un crecimiento anormal de bacterias en el intestino delgado y que provoca síntomas como hinchazón abdominal, parece que la gente tiene muchos gases, o diarrea o estreñimiento, mala absorción, pérdida de peso. Son muchos síntomas, doctor.
Pues es justo eso, Marilo, es decir, es un aumento anormal en cuanto al número de bacterias en el intestino delgado y también a veces en cuanto al tipo, ¿no? Entonces ese aumento de bacterias puede provocar pues síntomas que la verdad desde el punto de vista digestivo son muy frecuentes también en otras patologías, como es la distensión, como es el dolor abdominal, como es el meteorismo, la flatulencia, y de ahí la complejidad, ¿no?, un poco de esta patología, ¿no?, porque digamos que se puede confundir con muchas otras, ¿no?
¿Y cuándo la descubrieron? Porque a mí me da la impresión de que ahora sí se habla mucho del SIBO, ¿no? Hablas con cualquier persona y te dice, bueno, pues me han diagnosticado SIBO, o no sé, doctor, si es que hay más, se ha descubierto, ¿podría explicarme esto?
Sí, pues la verdad es que es una buena pregunta, porque no es una patología novedosa en absoluto, ¿no? Esta es una patología que conocemos ya desde hace bastante tiempo, y es una patología que clásicamente la hemos vinculado a otros trastornos, ¿no?, mayoritariamente del tracto digestivo, ¿no? Generalmente, pues lo hemos visto anteriormente, pues en problemas, en pacientes que tienen problemas de la motilidad intestinal, ¿no?, como pueden ser a veces los diabéticos, ¿no?, que tienen gastroparesia, ¿no?, incluso también en pacientes con otro tipo de patología, ¿no?, asociado, por ejemplo, al uso de fármacos como son los opioides, ¿no?, o incluso a psicofármacos, ¿no? Entonces, también lo vemos en otras ocasiones, con mucha frecuencia, asociado a alteraciones anatómicas, ¿no?, que como pueden ser a veces las resecciones intestinales, o incluso la cirugía gástrica, ¿no? Entonces, por ello no es una patología en absoluto novedosa, pero sí es verdad que hay un cierto boom o una cierta moda ahora con esta patología, quizás no en este tipo de pacientes, sino en pacientes a lo mejor que tienen más un perfil de síndrome de intestino irritable, ¿no? Y como vivimos en un mundo que, la verdad, pues las redes sociales nos inundan, ¿no?, pues hay una gran exposición de esta patología y quizá por eso este boom, ¿no?
Claro, y la gente lo cuenta, ¿no? Bueno, y las redes pues lo recogen, ¿no? ¿Cuáles serían las principales bacterias que están implicadas en el SIBO?
Bueno, generalmente vamos a ver algunas bacterias que no deberían estar ahí, como puede ser la Escherichia, la Klebsiella, ¿no? Uh-huh. Y entonces este tipo de bacterias son las que van a ser responsables de esas fermentaciones, ¿no?, y de producir una producción anómala de gas y probablemente de esos síntomas que tienen nuestros pacientes, ¿no? En algunos casos, en lo que hablamos el SIBO producido por metano, ¿no?, en este caso son otro tipo de, no son bacterias, sino que son otros microorganismos que pertenecen al género de las arqueas, ¿no?, y que van a producir, digamos, un subtipo de SIBO, que ahora sí está muy de moda también, que es el HIMO, ¿no? Y entonces, pues estos son los principales géneros, ¿no?, implicados, ¿no?, en el SIBO.
¿Por qué el intestino delgado tiene menos bacterias que el colon en condiciones normales. ¿Cuál es la diferencia, doctor?
Pues bueno, el efecto de la motilidad intestinal, el efecto de las secreciones biliopancreáticas, del ácido gástrico, hace que digamos que estas bacterias estén disminuidas en los tramos altos, y a medida que nos vamos alejando y nos vamos acercando al colon, en el colon ya encontramos otro tipo de género de bacterias asociado al éxtasis, ¿no? Entonces, por eso, uh-huh, como bien hemos explicado antes, en pacientes con cirugías intestinales, por ejemplo, un cáncer de colon derecho, un paciente que se opera, uh-huh, se le quita la válvula ileocecal, uh-huh, cuando perdemos las barreras anatómicas, a veces las bacterias del colon pueden ascender y aparecer ahí en el intestino delgado, siendo responsables del SIBO.
Uh-huh. Bueno, pues así aparecería, ¿no? ¿Y puede ser hereditario el SIBO, doctor?
La verdad es que puede haber condiciones hereditarias que faciliten el SIBO, pero no es hereditario.
Uh-huh. Curioso. ¿Y el estrés crónico puede desencadenar un SIBO? Porque hemos hablado antes de esos factores que podían desencadenarlo, ¿no? Y si uno tiene estrés crónico, ¿lo puede desencadenar?
A ver, esta pregunta es difícil de responder, ¿no? Bien. Porque tenemos una enfermedad, un síndrome, que es el síndrome de intestino irritable, que, uh-huh, que está muy influenciado, entre otras cosas, por situaciones, uh-huh, personales, situaciones de estrés, de ansiedad.
¿Sí?
Entonces, se ha observado dentro de los pacientes con síndrome de intestino irritable que puede haber un porcentaje de ellos que tenga SIBO. Este porcentaje es pequeño, ¿vale? Pero podríamos ver ahí esa relación, ¿no?, del estrés con el SIBO, ¿no? Pero no podríamos establecer una relación directa, ¿no?, del, uh-huh, estrés con el SIBO.
Y ahora le pregunto también por personas que tengan enfermedades, trastornos autoinmunes. Una persona con lupus, por ejemplo, o no lo sé, con una enfermedad autoinmune, ¿puede aumentar el riesgo de SIBO?
Bueno, fundamentalmente hay algunas enfermedades autoinmunes, como puede ser la diabetes, la enfermedad celíaca, pero, uh-huh, son enfermedades que, bueno, de manera multifactorial podrían estar asociadas, pero sobre todo nos centraríamos en aquellas enfermedades que afectan tanto a la motilidad intestinal, ¿no?, que cuando esa está alterada, esa motilidad intestino delgado va a facilitar el SIBO, o, como decimos, enfermedades que puedan afectar a la anatomía, ¿no? Porque, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, ¿no?, en algunas ocasiones, la estenosis, uh-huh, pueden facilitar, que también es una enfermedad autoinmune, ¿no?, podría facilitar el SIBO, ¿no?, de esa manera.
¿Y se tendrían las dos? Es decir, la enfermedad autoinmune que sigue su curso y se mezcla con el SIBO.
Sí.
¿Es algo así?
Sí, uh-huh, podría, digamos que el SIBO podría convivir con otras enfermedades.
¿Y qué papel juegan, doctor, los antibióticos en el desarrollo del SIBO? Porque, bueno, creo que también tienen ahí su participación.
Sí, por supuesto. El uso un poco irracional de antibióticos pues puede alterar esta microbiota y facilitar, por supuesto, el SIBO, una de las causas, ¿no?, que podemos encontrar, ¿no? Al igual que, por ejemplo, el uso de fármacos, los clásicos protectores de estómago, ¿no?
Iba a eso. Mira, doctor, la siguiente pregunta, porque claro, los antibióticos por un lado, pero el uso prolongado de, bueno, se llaman los inhibidores de la bomba de protones, ¿no?, que son los antiácidos, bueno, no los antiácidos, sino...
Sí, usted lo ha inhibido, explicado mejor. Exactamente,
sí, omeprazol y toda
exactamente.
Esta familia.
Sí,
¿qué,
claro,
¿Qué relación tienen con el SIBO, si tienen alguna?
Claro, porque el ácido en el tracto digestivo juega un papel, ¿no? Entonces, al bloquear esta producción de ácido, vamos a alterar la flora intestinal, sobre todo en sus tractos altos, y vamos a facilitar el SIBO, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene en un papel el uso crónico de IBPs en el SIBO.
Y doctor, ¿usted qué se encuentra en la consulta? ¿Se encuentran pacientes que llegan con qué síntomas?
Pues generalmente lo que vemos son pacientes que presentan distensión abdominal, ¿no?, que tienen flatulencia, y el paciente que realmente tiene SIBO habitualmente suele tener diarrea, ¿no? El problema es que hoy hay una cierta tendencia a lo mejor a sobrediagnosticar esta patología, ¿no? Entonces, digamos que la línea entre el síndrome de intestino irritable a veces y el SIBO es fina, ¿no? Y a lo mejor a veces estamos haciendo test, ¿no?, que no se debería, del SIBO, a pacientes que a lo mejor tienen un perfil más de síndrome de intestino irritable y que pueden tener un SIBO, pero que realmente no haya que tratar, ¿no? Entonces, por eso, uh-huh, el perfil de enfermo con SIBO es bastante heterogéneo.
Y quería preguntarle también si puede ser asintomático.
Sí, de hecho, en algunos estudios se habla de que hay hasta un 20% de tasa de SIBO en pacientes sanos, ¿no? Entonces, podría ser asintomático.
Voy a recordar el teléfono del programa. Primero, por si hay alguien con SIBO y quiere hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Y como tenemos hoy en mesa a un especialista en digestivo, pues si hay alguna persona que tiene alguna duda sobre digestivo, puede hacer la pregunta en este teléfono, por supuesto, y en los mensajes de audio.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Y ya saben que a mí me gusta, pues la mayoría de las veces, ir por orden, y ahora llegamos a las pruebas de aliento. ¿Cómo se detecta un SIBO? ¿Cómo lo hacéis, doctor?
Pues, a ver, realmente nosotros en medicina siempre hablamos de una prueba que es el gold standard, que es la mejor prueba, ¿no? Y esa prueba no es una prueba que haga, es decir, que realmente en el SIBO la hagamos habitualmente, que es el cultivo de un aspirado del intestino delgado. Sería tomar una muestra y cultivar bacterias, ¿no? Y si sale por encima de 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia, se supone que el paciente tendría un SIBO. ¿Qué pasa? Que esta prueba no es una prueba accesible, entonces no es la que usamos, ¿no? Prácticamente no se hace nunca, y lo que se hacen son test de aliento expirado, ¿no? Y, ¿qué hacemos? Al paciente le administramos un sustrato, que suele ser la lactulosa habitualmente, aunque también a veces usamos la glucosa, y luego le decimos que sople en unos tiempos, y se hace como una gráfica, una curva, en la que observamos cómo medimos unos gases, ¿no? Medimos el hidrógeno y medimos el metano. Si estos gases se encuentran por encima de unos niveles en el minuto 90, podemos hablar de que hay un SIBO.
¿Y se puede confundir con otro problema digestivo?
Pues sí, porque lo
o
que
sea,
hemos
quiero
hablado...
decir, si se llega pronto al diagnóstico, doctor, era prácticamente pues, esa la pregunta.
El problema que hay en el SIBO es que los síntomas son totalmente inespecíficos, ¿no? Entonces, digamos que no debería ser la primera patología que queremos descartar, ¿no? Cuando un paciente nos viene con distensión abdominal a nuestra consulta, ¿no? Probablemente habría que descartar, en función de la edad, distintos tipos de patología, ¿no? Hay otras patologías como la enfermedad celíaca, incluso a veces la infección por Helicobacter pylori también puede dar distensión, o como digo, incluso en pacientes mayores que tienen cambio en el hábito intestinal, a lo mejor hay que plantearse si ese paciente lo que tiene es algo orgánico, un cáncer de colon, otro tipo de patología, y no ir al SIBO, ¿no? Como digo, es una patología que se debería buscar activamente en pacientes con otras condiciones, las que hemos mencionado antes, ¿no? No se debería buscar, digamos, como primera opción, no debería ser nuestra primera opción en el diagnóstico, ¿no?
Y ¿un déficit de vitaminas también puede acercarnos al SIBO?
En casos de SIBO muy avanzado, podríamos ver déficit de vitamina B12, déficit de vitamina liposoluble.
¿De hierro también, doctor?
Podría haber ferropenia, pero no es lo más típico. Son más frecuentes la sobreproducción de fólico el déficit de vitamina B12 y de vitamina liposoluble, sobre todo. Cuando hay déficit de hierro, quizás es mejor descartar, o más útil descartar, pérdidas digestivas, ¿no? que pensar en el SIBO.
¿Y, por ejemplo, por un análisis de heces también se podría diagnosticar un SIBO?
No es el test idóneo para eso.
No, es simplemente test de aliento.
Sí, es lo más extendido, como decimos, no es la prueba idónea sería cultivar, ¿no? Es decir, tomar una muestra del jugo de la cuarta porción duodenal o incluso yeyunal y contar cuántas bacterias hay, pero como eso es tan complicado, pues se hacen, digamos que usamos estas técnicas que son los test de aliento, que nos dan una evidencia indirecta, ¿no? De que hay un SIBO a nivel de intestino delgado.
Vale, pues ya tenemos, por ejemplo, diagnosticado al paciente con un SIBO. Hemos hablado del SIBO, hemos hablado de las pruebas, hemos hablado, pues, si puede tratarse de, bueno, puede ser genético o no. ¿Cuál sería el tratamiento más efectivo para el SIBO? Porque, ¿qué papel juegan en esto los tratamientos, ¿no? No sé si hay que tratar un SIBO con antibióticos o no. Doctor, ¿cuál es el tratamiento eficaz que manejan en esta enfermedad?
Pues realmente el tratamiento que realmente ha demostrado eficacia en el tratamiento del SIBO es los antibióticos, ¿no? Son realmente los que tienen realmente base científica, ¿no?, para su tratamiento. Actualmente también a veces optamos por alternativas nutricionales, que son las dietas de eliminación empírica, que lo que hacemos es quitar pues algunos alimentos, algunos sustratos que cuando llegan al intestino fermentan, ¿no?, y pueden ser responsables de la clínica, ¿no? Pero esto digamos que tiene algo menos de evidencia o bastante menos evidencia, ¿no? Incluso en algunas ocasiones también se han usado los probióticos, como digo, pero también no, lo que realmente está demostrado que es eficaz en el tratamiento del SIBO es el antibiótico, algunos antibióticos que hay que no son absorbibles, como el caso de la rifaximina, y el que suele ser más efectivo, ¿no?, en estos casos.
¿Y cuánto tiempo suele durar un tratamiento para el SIBO?
Pues es variable, es decir, no hay un consenso claro en la materia, porque a veces se hacen tratamientos cortos de 7-10 días con dosis muy altas, y a veces lo que hacemos es alargar un poquito el tratamiento, dar unas dosis menores e incluso hasta 28 días puede durar un tratamiento para el SIBO.
¿Y cuándo considera usted que el SIBO se ha ido ya de ese lugar donde estaba? Si el paciente, bueno, si se puede curar perfectamente el paciente de un SIBO, porque he visto muchas personas que dicen, no, bueno, estoy todavía con esto, y estoy todavía, no sé, es complicado, reaparece después del tratamiento, ¿es posible que después de un tratamiento largo reaparezca ese SIBO?
Pues en cuanto a la primera pregunta, es decir, realmente el paciente consideraremos que está curado si los síntomas han mejorado, ¿no? Es decir, no es necesario comprobar que hemos erradicado ese SIBO. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que me comentaba en cuanto a las recaídas, que
recaídas,
vemos con bastante frecuencia, ¿no? Y esto muchas veces también nos debe hacer pensar porque en que si hemos ido al fondo de la cuestión, ¿no? Porque a veces, pues bueno, puede haber, como hemos dicho, otras patologías subyacentes que sean la causa del SIBO, ¿no? Y entonces a lo mejor no hemos ahondado lo suficiente y por eso el paciente tiene recaídas. Luego, como hemos hablado antes, tratamientos crónicos, dieta, hay muchos factores implicados que probablemente haya que modificar si queremos que el paciente no vuelva a recaer.
Pues tenemos un teléfono que vamos a recordar, que es este.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
Al que ha llamado Carmen de Málaga. Carmen, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues cuéntenos.
Muchísimas gracias por la atención. Le quería hacer al doctor una pregunta porque yo estoy diagnosticada de intestino irritable hace ya muchísimos años. Con lo que me mejoré más es cuando empecé a no tomar gluten, porque el doctor que me veía me dijo, pruebe, para no hacerle la colonoscopia, que a veces cuesta encontrar si es celíaca o no, déjelo. Me mejoré mucho y ya pues he seguido con ese tratamiento. Tengo días mejores y días peores, pero vamos, me mejoré. Pero el otorrino que me veía, bueno, me habían visto 3 o 4 otorrinos, porque yo llevaba años con infecciones de garganta, que me tenían que dar algunos antibióticos, y inflamación, no tengo amígdalas, me la quitaron con 10 años, y me decía, por no tener amígdalas tiene más problemas de garganta. Pero resulta que di con un doctor, con un otorrino que había llegado nuevo al centro donde yo iba, y me dice, le voy a hacer una prueba. Me metió por la nariz los hisopos esos que meten, y me dijo, llévelo a la farmacia a analizar. Si quiere, da usted una vacuna que hay, porque usted lo que tiene es reflujo en la garganta. Y por eso digo, pues no tengo ardores ni acidez. Dice, bueno, pero tiene reflujo seguramente nocturno, pues sí, por las noches se me pone la boca muy pegajosa, total, que me mandó las vacunas. Y cuando vino el resultado de las vacunas, tenía clevisiela, que es lo que él ha dicho, lo ha mencionado. Entonces me puso un tratamiento de 3 meses de vacuna, vía oral, y después me dijo, Carmen, se va a poner para mantener la garganta y la boca desinfectada, Beaoris, por la mañana y por la noche, un spray, para que no le haga tanto daño en la garganta el reflujo que tiene usted, porque eso ya no se le va a poder quitar con la edad que tenía. Entonces, es posible, yo ya no tengo dolores de garganta, a veces un poquito de ronquera por el reflujo de mucosidad, pero no tengo dolores de garganta. Se me quitaron hace lo menos 2 años y medio que estoy con el Beauri. Puede ser que la bacteria me había afectado la garganta, pero que fuera del intestino irritable y de ese reflujo, y que ese otorrino diera con la solución.
A ver qué piensa el doctor, porque me parece muy interesante lo que nos cuenta Carmen.
A ver, la pregunta es un poco compleja, ¿no? Porque estamos, digamos, mezclando patologías totalmente distintas, ¿no? El intestino irritable no tiene mucho que ver con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Es decir, es verdad que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, generalmente asociado a pacientes pues, que tienen una hernia de hiato, un cardia que no cierra, un cardia incompetente, puede dar episodios de faringitis crónica, ¿no? Y de hecho, pues es muy frecuente que nuestros compañeros los otorrinos remitan muchos pacientes, ¿no? A la consulta de aparato digestivo, ¿no? Pero no hay mucha relación entre que usted tenga un colon irritable inicialmente con esos síntomas altos, ¿no? El colon irritable generalmente pues, suele ser tipo diarrea, tipo estreñimiento, hay pacientes que lo alternan, ¿no? Va más vinculando a síntomas bajos, ¿no? Entonces, Carmen, en este caso yo pienso que no hay mucha relación, ¿no? Con esto, ¿no? Y el tema de la faringitis, las vacunas y todas estas cosas, no están directamente, es decir, lo mismo que puede el reflujo, puede producir esos síntomas, en el tema de las vacunas no va encaminado a tratar el reflujo como tal, sino que va encaminado pues a infecciones de repetición, pero no relacionadas con el tracto digestivo bajo, ¿vale? Sino más bien infecciones altas, ¿no? En la zona de la orofaringe.
Muy bien.
Bueno, muchas Carmen, gracias por la aclaración.
Gracias.
Sí. La verdad que me ha mejorado, pero claro, como dice el doctor, yo el reflujo me mandó también que fuera digestivo, me mandaron la ecografía y tengo una hernia de hiato, pero pequeñita. Pero bueno, a pesar de eso me puede producir el reflujo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperando.
Gracias. Bueno, que vaya muy bien, Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, tengo otra consulta. En este caso es un mensaje de texto, doctor. Paula, preguntarle al doctor que me ha mandado la prueba de PCR, por si tengo Helicobacter pylori, ya que las heces las hago blandas y el estómago siempre muy inflamado. Mientras me diagnostican, ¿qué dieta debe llevar? Ella come muchas verduras, pone fruta y comida sana, pero claro, está cansada, es hipertensa y tiene un tratamiento. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Pregunta, doctor, a ver cómo podemos orientar a Paula.
Bueno, es decir, en algunos casos la Helicobacter pylori generalmente lo que suele dar es dispepsia, ¿no? Que son molestias relacionadas con la digestión. A veces en pacientes jóvenes, sobre todo, podemos ver que de algunas alteraciones en el tránsito, pero sobre todo relacionados con la inflamación que puede producir el intestino delgado, los primeros tramos en el borde en cepillo, ¿no? Y a veces puede dar pues, diarrea en algunos pacientes. En cuanto a restricciones dietéticas, en el Helicobacter pylori no hay un consenso en cuanto a ello, entonces yo no le podría dar ningún tipo de recomendación a ese nivel, ¿no? Es decir, no hay nada establecido, es decir, simplemente debería hacerse el test, comprobar si tiene la bacteria y al final el tratamiento pasa igual que con el SIBO, ¿no? Tendría que hacer un tratamiento antibiótico durante el cual habitualmente se suele recomendar evitar los lácteos, pero no hay ningún tipo de recomendación previa al test. Lo que sí, siempre antes del test, si es porque me ha dicho que PCR habitualmente lo que se suele hacer en ECER, ¿no? Y solemos evitar los protectores y los antibióticos, es la recomendación habitual previa al test.
Muy bien, bueno, pues esa sería la orientación para Paula y ahora es María la que nos llama desde Jerez. María, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mira, yo te llamo porque yo tengo, hace ya unos cuantos años que me diagnosticaron una hernia de hiato. Hernia de hiato.
Sí.
Yo estoy tomando esto de la bombita de protones famosa.
Sí.
Entonces, yo no estoy, bien no estoy. Como muy mal y además he perdido 14 kilos de peso. Entonces, ahora últimamente llevo 2 días que no puedo comer absolutamente nada y además he vomitado, que tampoco vomito mucho, pero 2 veces, ayer y hoy he vomitado. Entonces, no sé si seguí tomando el omeprazol o no seguí tomándolo. El dolor no se me quita. A mí me está, me duele constantemente la parte izquierda de del intestino, vamos, de la tripa. Y digo...
¿Y desde cuándo, María, desde cuándo ha perdido usted ese peso que dice que ha perdido mucho peso?
Pues mira, yo lo perdí hace 2 años, perdí 12. He seguido perdiendo. Y el otro día me pesé, y o sea, me quedé en 49, y ahora me peso el otro día por una casualidad, porque yo no suelo pesarme para no saber lo que pierdo, aunque estoy hecho de esqueleto, y entonces he perdido 4 kilos más. Ahora mismo peso 45 kilos.
Y María, ¿usted ha hablado de este, de esta pérdida de peso con su médico?
Sí.
Bueno,
sí.
Bien.
Nada, no me, no
vale,
me dice
pues
nada.
A ver qué no le dice, nada. A ver cómo la orienta el doctor. Doctor, adelante. Sí,
le voy a decir una cosa.
Sí, adelante.
Yo no tengo, ahora mismo lo tuve en su tiempo, reflujo. Yo ahora no tengo reflujo. Entonces comenté con el médico, ¿por qué me voy a tomar las pastillas, seguir tomando estas pastillas? Dice, porque la hernia de hiato la tienes, aunque no tenga reflujo. ¿Vale? Pues nada, así está. Me hicieron pruebas de eso, de por el intestino, por el estómago, todo. O sea que ya está. Así estamos, así estamos.
Sí, muy bien.
Pero yo es que estoy fatal.
Bueno, a ver, a ver cómo le orienta el doctor.
Sí, a ver, María, si María me dice algo.
Sí, una hernia de hiato no debería darle esa pérdida de peso que usted cuenta, ¿no? Entonces, quizá pues habría que reevaluar un poco el diagnóstico y a lo mejor realizar algún otro tipo de prueba complementaria, porque es verdad que ha perdido usted peso, ¿no? Nosotros los médicos hablamos siempre de los signos de alarma, ¿no? Entonces, cuando un paciente pierde un tanto por ciento de su peso corporal importante, como es su caso, hay que descartar que haya algo que esté produciendo esa pérdida de peso, ¿no? Y una hernia de hiato no justifica, la verdad, esa pérdida de peso. Entonces, mi consejo es que consulte con su médico de familia, su especialista, y que se reevalúe la posibilidad de realizar nuevas pruebas por si hubiera algún problema a otro nivel, ¿no? Pero no parece que esto sea consecuencia de la hernia de hiato.
La última vez, que ya hacía un año, me hizo una analítica, porque me la tienen que hacer porque estoy tomando un medicamento que me afecta el hígado a cuenta de los ojos, de la vista. Entonces, por fin, al año, me hizo una analítica y me salió anemia, que nunca la había tenido, pero me salió anemia. Me han mandado 2 cajitas de pastillas. Yo sé, he seguido igual, me la he tomado de vitaminas, pero yo sé, he seguido igual, y ya le digo que ahora llevo 3 o 4, y sobre todo es que no como, no puedo.
Doctor, el problema es que María entra en ese círculo de no comer, en fin, no lo sé, y esto ya no, claro.
Sí, tiene, a ver, María tiene varios datos de alarma, ¿no? Tiene anemia, tiene pérdida de peso. Y yo creo que sería conveniente reevaluarlo, porque a lo mejor hay que repetir pruebas, hay que volver a hacer endoscopias, ¿no? Sobre todo para descartar algo orgánico, ¿no? Y sería...
Pues María, hay que volver. El doctor Ojeda está ahí pensando que tiene que volver a reevaluar, hacer esas pruebas, y claro, bueno, no puede seguir así. Gracias. Un saludo. Que vaya bien.
Te escucho todos los días.
Muchas gracias. Que vaya mejor. María, que vaya mejor.
Gracias.
Venga, un besico.
Gracias.
Chao.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y 670 94 30 15, 670 940 200, como tenemos en mesa al digestivo, al doctor Ojeda, que es especialista del Hospital Universitario de Jaén. Pues estamos aprovechando también para hacer otras preguntas, pero nuestro tema central hoy con él, aunque los oyentes propongan otros temas de interés para ellos, ¿no? El tema central hoy era el SIBO, lo estamos hablando por eso, porque mucha gente parece que esto es bastante frecuente. Como decía el doctor, es una vieja conocida ya, pero quizás ahora con lo de las redes, en fin, la gente pues lo cuenta, ¿no? Hemos hablado de casi de todo, de los tratamientos, y ahora yo me queda preguntarle, doctor, sobre las complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones del SIBO?
Pues bueno, lo que comentábamos antes es que cuando hay un SIBO de larga evolución, ¿no? Por ejemplo, en pacientes clásicamente que veíamos con asa ciega y eso, podíamos llegar a ver pues esos déficits severos de vitaminas, ¿no? Déficit de vitamina B12 y déficit de vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces, pues ese déficit de vitamina B12 pues puede dar problemas como por ejemplo la anemia, ¿no? La anemia megaloblástica, ¿no? Incluso llegar en casos muy severos a dar problemas cognitivos, ¿no? Por el déficit de vitaminas liposolubles, pues también puede llegar a dar complicaciones, ¿no? En cuanto, pues bueno, siempre lo que nos preguntan los pacientes, ¿no? ¿Esto me puede dar cáncer? Pues mire, el SIBO no está asociado al cáncer como tal. Como digo, los principales problemas son esos, ¿eh? Problemas,
pues esto da cierta tranquilidad, doctor, ¿no? Claro.
Sí. Sí. La mayoría de pacientes, ¿no? Ya cuando evitamos ya la palabra cáncer, ya se van a quedar algo más tranquilos, ¿no?
Pues importante todo esto y la aclaración que acaba de hacernos. Al teléfono tenemos a Inma de Sevilla. Hola Inma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Adelante, cuéntele al doctor.
A ver, yo tengo SIBO hace cerca de un año. Uh-huh. Me diagnosticaron por la prueba del aliento, ¿no? Bueno, sí, era exactamente. Bueno, me mandaron antibióticos, estuve 10 días con antibióticos. No mejoré, incluso empeoré. Y bueno, pues después he estado con una nutricionista, he estado como 4 o 5 meses. Empecé a mejorar cuando empecé a quitarme alimentos que no podía tomar. La dieta FODMAP fue la que estuve haciendo. Pero claro, en el momento que empezaba a introducir alimentos, pues empezaba otra vez a inflamarme. Muchas molestias, muchísima inflamación. Yo soy súper estreñida de hace, no sé, lo recuerdo toda mi vida. Y la verdad que siempre estaba tomando mucho laxante. Todo el mundo me dice que esto viene de algo, claro, hay que encontrar el origen. Pero el origen no lo encontramos por ningún lado. Entonces, claro, yo sigo, ahora estoy, no tomo gluten ni lactosa. Me encuentro mejor, pero estoy súper limitada.
Pues a ver qué dice el doctor.
En este caso, pues volvemos quizá a lo de siempre, ¿no? Hay que ir un poco a la raíz del problema, ¿no? Quizá aquí el problema es el estreñimiento crónico, ¿no? Es decir, los pacientes con estreñimiento crónico pueden tener cierta tendencia pues al sobrecrecimiento producido por metano, ¿no? Y entonces, no sé qué tal está, cómo está ahora mismo del estreñimiento, si lo tienes controlado, pero quizá el primer paso sería controlar este estreñimiento. Mientras que tu estreñimiento no esté controlado, el SIBO va a recaer, ¿no? Es decir, al final es un círculo vicioso que del que no salimos mientras que no controlemos la causa de ese SIBO, ¿no?
Claro, tomo laxantes de infusiones por la noche, laxantes, pero hay inclusive por la mañana que me tengo que poner supositorios porque soy incapaz. Entonces es una vez y otra vez y es horrible.
¿Y algunos laxantes tipo Macrogol ha usado alguna vez? Que no quiero decir marcas comerciales, pero...
Sí, ya, exacto, pero no, he tomado naturales, ahora estoy tomando uno, es una mezcla de unos polvos verdes que es a base de verdura y de mucha fruta, que es lo que hace, quizá esto sí me está haciendo un poco, pero a lo mejor me pego una semana bien y a la semana otra vez empiezo de nuevo igual.
Sí, pues.
Y sí que es verdad que he notado lo que me está yendo mejor, que no me inflama, es el gluten. Entonces he tenido que quitar de mi vida el gluten.
El gluten es una partícula muy, muy indigesta, ¿no? Entonces los pacientes con patologías funcionales, ¿no? Del aparato digestivo, casi diría que la mayoría de pacientes, cuando los retiramos, aunque sea de manera empírica, mejoran, ¿no? Entonces, bueno, esto que nos cuenta es algo bastante habitual, ¿no? Que se pueda mejorar al retirar el gluten cuando hay patologías refractarias, ¿no? A veces ya sea una dispepsia o incluso a veces pues pacientes con tendencia a la distensión, ¿no?
Muy bien. Pues, Inma.
Pues nada, seguiremos probando. Claro. Pues el aloe vera, doctor, que me recomienda el aloe vera por la noche, quizás es más...
A mí me gustan más laxantes tipo Macrogol, ¿no? Porque ese tipo de laxantes, como voy a decir un nombre, ¿no? Caselá, Molaxole, eso que son los que usamos habitualmente, pues este tipo de laxantes no producen distensión, ¿no? A veces el problema es que estamos usando laxantes que producen más distensión abdominal,
claro,
¿no?
Entonces,
al paciente empeora, ¿no? Al darle laxantes, ¿no? Entonces, por eso es importante consultar con su especialista en aparato digestivo, que es el que mejor le va a guiar en este caso.
Muy bien, pues que vaya bien, Inmaculada.
Muchas gracias.
Y un beso. Venga, gracias. Hasta ahora, que vaya, que haya mejoría. Le iba a preguntar eso también, ¿no? Inmaculada, casi la oyente lo ha puesto encima de la mesa, la lactosa y el SIBO.
Bueno,
¿Cómo se llevan?
Cuando hemos hablado antes del manejo con dieta, ¿no? Dieta de eliminación empírica y, pues bueno, una dieta muy famosa, que es la dieta FODMAP, que seguro que hay pacientes que me escuchan ahora y dicen, sí, esa es la dieta que me pusieron a mí, ¿no? Y que una de las cosas que retira son, pues, las lactosas, los disacáridos, ¿no? Y en este caso, pues lo retiramos de manera empírica, ¿no? Y los pacientes mejoran, ¿no? Es uno de los alimentos que más nota. ¿Y por qué? Porque son alimentos al final que son sustrato para estas bacterias, ¿no? Y que con las fermentaciones producen síntomas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hay que valorar en pacientes con SIBO es la presencia de intolerancias, ¿no? Entonces, no estaría de más que a veces en pacientes refractarios, digamos que debería ser un primer paso, quizás, valorar cierta intolerancia antes de hacer pruebas como las pruebas de SIBO, ¿no? Es decir, como decimos, el SIBO es algo relativamente infrecuente en pacientes sanos que no tienen otras patologías previas, ¿no? Entonces, quizá sería una buena opción descartar intolerancias, como en el caso de la lactosa, antes de ir directamente a diagnósticos como el del SIBO, ¿no?
Y luego, doctor, el SIBO, estaba pensando, ¿puede causar problemas en otras partes del cuerpo, es decir, como la piel, las articulaciones, o esto se queda donde está y no vaya para ningún sitio?
Pues la verdad es que no está demostrado, es decir, no está claramente demostrado que el SIBO pueda producir alteraciones a otros niveles, ¿no? Es decir, como he dicho, algunos déficits nutricionales secundariamente pueden producir alteraciones, pero generalmente los síntomas del SIBO son a nivel digestivo y, como digo, y a largo plazo.
Y ahí se para, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Y se recomienda o recomendáis los especialistas un seguimiento con un nutricionista a personas que ya han tenido un SIBO o SIBO de repetición? ¿Es mejor que esa persona haga seguimiento con un experto en nutrición?
Pues las recomendaciones nutricionales, como digo, las usamos mucho, aunque no hay evidencia científica de peso actualmente. Pero es verdad que el perfil de paciente que tenemos, hay una prevalencia muy alta de pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, el síndrome de intestino irritable es muy frecuente el uso de dietas de eliminación empírica, que al final empírico quiere decir eliminar un poco ensayo-error, ¿no? Entonces, por eso, el seguimiento por nutricionista con la reintroducción progresiva de alimentos puede ser realmente útil en este perfil de paciente.
Y no me puedo olvidar de una cosa, porque la tenía aquí anotada, la fibra. Doctor, ¿el consumo de fibra empeora, mejora los síntomas del SIBO? ¿Se queda uno igual?
Bueno, pues como hemos visto, muchos alimentos que contienen fibra van a tener fructosa, disacáridos, y pueden empeorar los síntomas de SIBO. Digamos que un consumo, es una pregunta compleja, porque un consumo muy bajo de fibra puede estar en el origen, ¿no? El consumo de procesados puede influir en el origen del SIBO, pero luego es verdad que el consumo de determinados tipos de fibra también puede exacerbar los síntomas. Entonces no es una pregunta que tenga una respuesta simple, ¿no?
Pues doctor Ojeda, le he hecho muchísimas preguntas y desde luego con nota, ¿eh? Porque nos ha hablado de todo y con muchísima solvencia. Así que doctor Manuel Ojeda, especialista en digestivo del Hospital Universitario de Jaén, mil gracias. Hoy tenemos este tema, el SIBO, que yo creo que es de interés, primero por las personas que ya lo tienen diagnosticado y segundo porque no sería de extrañar que una persona vaya al digestivo y le diga, pues usted lo que padece es SIBO. Y bueno, y que sepa exactamente pues qué es y de qué se trata. Muchísimas gracias, doctor.
Nada, gracias a vosotros por la invitación. Buena tarde.
7:50.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigor.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
La menopausia marca una etapa de cambios profundos en la vida de la mujer que, bueno, nos acompañan una serie de síntomas que pueden afectar la calidad de vida, desde los sofocos, sudoraciones, hasta problemas para dormir. Bueno, hoy nos preguntamos si funcionan los tratamientos naturales para la menopausia y es la pregunta que le trasladamos al doctor Manuel Lozano Vidal, ginecólogo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla. Gracias, doctor Lozano, por contestar nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál sería la respuesta?
Hola, buenas tardes, Mariló. Muchas gracias por contar conmigo. Pues bueno, durante la menopausia, como habéis dicho, pueden ir apareciendo diferentes síntomas. Estos síntomas no son una enfermedad en sí mismo, porque la menopausia es una etapa normal, una etapa fisiológica de la vida de la mujer. Pero sí es verdad que puede limitar su calidad de vida y a veces de forma bastante importante. Podríamos destacar, por ejemplo, como usted ha dicho, los sofocos que nos despiertan por la noche, el insomnio, la irritabilidad o la disminución del deseo sexual. Estos productos naturales, por lo que me estás preguntando, Mariló, son fundamentalmente productos derivados de plantas. De hecho, algunos de ellos se llevan utilizando cientos de años y otros los utilizamos en nuestro día a día sin saber sus beneficios con respecto a los síntomas de la menopausia. Fundamentalmente utilizamos productos como pueden ser extractos de polen, el lúpulo, las isoflavonas de soja o la cimicífuga. Estos derivados vegetales pues han sido sometidos a diversos estudios para valorar si realmente son útiles o no lo son. Y lo que nos dice la ciencia es que estos extractos de polen, el lúpulo y la cimicífuga sí que lo son. Aún así, pues en nuestro día a día tenemos otros muchos productos conocidos, como puede ser la valeriana, la manzanilla, la canela o el azafrán, que también han demostrado mejorar el insomnio o la disminución del deseo sexual. La melatonina, por ejemplo, aunque no tiene un origen vegetal, también forma parte de este grupo y es útil pues, para el control del insomnio o la irritabilidad. Es cierto, Mariló, que hay que tener en cuenta que su acción no es inmediata. No vamos a notar mejoría en los primeros días. Tenemos que tener un poco de paciencia y tomarlo durante el mínimo unos 2 meses para poder experimentar sus beneficios. Esto es algo que las pacientes deben conocer y no abandonarlo antes de tiempo. Tampoco podemos olvidar que algunos de los tratamientos naturales tienen sus contraindicaciones. Sobre todo, tenemos que prestar atención a aquellas mujeres que han padecido o padecen cáncer dependiente de hormonas, como puede ser el cáncer de mama.
Claro.
Normalmente, en la farmacia pues, podemos encontrar diferentes preparados que pueden combinar varios de los principios de los que hemos hablado y añaden diferentes vitaminas y antioxidantes. Otra cosa que no hay que olvidar, Mariló, es que el primer paso para mejorar estos síntomas es sin duda adoptar unos hábitos de vida saludables.
Desde luego.
Que nos van a dar, obviamente, que nos van a dar beneficios en todos los aspectos de nuestra vida, no solo para mejorar los síntomas de la menopausia. Todos sabemos que hábitos de vida saludables me refiero, pues por ejemplo, tener una dieta equilibrada, evitar el tabaco y el alcohol, mantener un peso saludable, realizar ejercicio físico o pues por ejemplo también tener una exposición solar adecuada. Desde aquí, pues animo a todas aquellas mujeres que presenten estos síntomas que consulten con su ginecólogo o ginecóloga para individualizar su caso, ver su situación y poder ofrecerle pues el mejor tratamiento a su situación particular, Mariló.
Y yo quería incidir también, doctor Lozano Vidal, en esas precauciones que se deben tener, como usted ha dicho, antes de comenzar un tratamiento natural, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Precauciones porque si una mujer ha tenido otro tipo de patología, si está tomando otro tipo de tratamientos, siempre debe consultar a la hora de empezar un tratamiento natural, ¿no?
Pues sí, exactamente, Mariló, como he comentado, es verdad que los tratamientos naturales son bastante, bastante seguros, pero es verdad que hay ciertas particularidades que hay que tener en cuenta. Yo he nombrado, por ejemplo, el cáncer de mama, pero hay ciertos tratamientos que se metabolizan por el mismo lugar que se metabolizan estos productos y quizá habría que conocerlos y tomar las medidas adecuadas para que no haya estos problemas.
Y doctor, otra pregunta que quería hacerle, ha mencionado la melatonina, pues en personas que tienen menopausia, esto podría aliviar el insomnio, por ejemplo. ¿Lo puede hacer una infusión de melatonina, por ejemplo, o no lo sé, en qué dosis lo mejora este tratamiento natural ese síntoma concretamente?
En principio, la mayoría de los estudios están hechos en melatonina vía oral, tipo comprimido, tipo pastilla, ¿vale? La dosis, pues han hecho estudios con múltiples dosis. La más utilizada es la de 2 miligramos, que es la que la mayor parte de los productos que se comercializan es la que tienen. Y sí que es efectiva para mejorar el insomnio y al mismo tiempo pues mejorar la ansiedad por no tener ganas de dormir, ¿no? La irritabilidad al día siguiente por no tener un sueño placentero.
Y otra cuestión, claro, sería combinar una terapia hormonal con el asunto de estos, pues no sé, infusiones naturales o pastillas naturales. ¿Eso se podría hacer, doctor?
Sí, claro.
La combinación de ambas.
Sí, por supuesto. Obviamente, cuando la terapia hormonal es el tratamiento más eficaz para la mejoría de estos síntomas. Es verdad que también tiene una serie de inconvenientes que hace que solo lo utilicemos cuando los síntomas sean bastante importantes. Entonces, por supuesto, nos gusta primero intentar paliarlos con los productos naturales que tienen su utilidad, tienen su eficacia, y si vemos que estos productos no son suficientes, pues pasaríamos a la terapia hormonal sustitutiva con la que se podría combinar.
Doctor Lozano Vidal, muchísimas gracias por las respuestas.
A ustedes, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. El doctor Manuel Lozano Vidal es ginecólogo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla. Y a la pregunta, ¿funcionan los tratamientos naturales para la menopausia? La respuesta es sí.
Tu diente, quisiera estar en tu pecho para en sangre deshacerme.
Trump ya es el presidente número 47 de Estados Unidos. Bueno, pues prácticamente está, yo diría que terminando esa investidura, pero ahora nuestra compañera Natalia Barnés lo contará en su informativo, en El Mirador. Y nosotros llegamos al final. Hemos explorado, como siempre, asuntos que espero que le hayan interesado. Hemos compartido historias inspiradoras y mañana nuevos temas, nuevos invitados y, como siempre, con el deseo de crecer juntos. Gracias por estar ahí, un beso enorme y mañana más. Mañana les volvemos a contar la vida a las 4 de la tarde, no se olviden. Adiós.